Mediodía Cope. En un estudio reciente de la BBK, la mitad de los jóvenes vascos aseguró que no prevé, que no entra en sus planes eso de tener hijos. Nosotros hemos salido a la calle a preguntar si ese es tu caso y cuáles son las razones. Te lo vamos a contar, pero vamos a hablar también con Unai Martín. Él es profesor de demografía en la Universidad Pública Vasca y está en nuestros estudios de Bilbao. ¿Qué tal, Unai?
Hola, ¿qué tal?
Bueno, decimos que tenemos estos datos muy recientes en los que sacamos también como conclusión que Euskadi es la segunda comunidad con menos nacimientos, solo después de Galicia. Pero las autonomías que le rodean, como Cantabria, donde los bebés aumentaron más de un 13%, Castilla y León, un 5,75%, Navarra, 1,44%, y La Rioja, casi un punto, mejoran en todos los casos su tasa de natalidad. ¿Por qué Euskadi es una isla demográfica?
Bueno, yo creo que esos datos hay que cogerlos en su conjunto y en la perspectiva histórica, ¿no? Yo creo que no hay tantas diferencias en la natalidad entre Euskadi y las comunidades limítrofes. Y de hecho, desde 2008-2012, ¿no?, con aquella crisis que ya no casi no recordamos, la natalidad en Euskadi bajó mucho menos que en el resto del Estado y a partir de entonces hemos tenido una natalidad incluso mayor que la media, ¿no? A pesar de que tradicionalmente las provincias del norte siempre han tenido un régimen demográfico de menor natalidad que el sur.
O sea que hay que abrir el zoom, ¿no?, para tener una foto más clara.
Sí, al final las tendencias temporales hay que cogerlas en su conjunto, no año a año, porque a veces, bueno, son sucesos que a veces son fruto también de la aleatoriedad, ¿no?, y de cuestiones coyunturales.
La edad media para tener un hijo aquí en Euskadi es de más de 33 años, una de las más altas de Europa. Detrás de esa edad están las dificultades laborales y económicas para acceder a una vivienda, ¿o pesa también la decisión de no tener descendencia por otros motivos?
Bueno, yo creo que lo que tenemos que fijarnos es que, sobre todo, tenemos, has comentado el estudio de la BBK, yo creo que es difícil a veces preguntar a las personas jóvenes cuáles son sus perspectivas futuras, ¿no? Y yo creo que no somos capaces a veces de ver con tanta perspectiva temporal, y sobre todo cuando somos jóvenes. Pero es verdad que la fecundidad o el deseo de tener hijos no ha cambiado tanto a lo largo del tiempo, en las últimas décadas. Y parece ser que todavía la demanda mayoritaria o el sentir mayoritario sigue siendo tener dos hijos, ¿no? El problema viene entre la diferencia entre esa descendencia deseada y la descendencia real, ¿no?, lo que a veces llamamos esa brecha de fecundidad. Y es que en Euskadi se tienen menos hijos de los que las personas dicen querer tener, ¿no? Y eso está muy relacionado con factores económicos y estructurales, ¿no?, con factores de precariedad laboral y residencial, que hace que bueno, si en la edad de tener hijos tú no tienes una capacidad para poder tener una vida autónoma y hacer tu proyecto vital, pues menos para tener hijos, ¿no? Yo creo que la gente quiere tener hijos en condiciones de mínima seguridad vital, residencial y económica, y eso en Euskadi no es posible, ¿no? Y luego hay un factor cultural también. Hemos alargado tanto la juventud, ¿no?, que la biología, ¿no?, marca unos límites y bueno, ese retraso social que hemos hecho en la juventud, creer que la juventud se pospone hasta edades mayores, choca a veces, ¿no?, con la edad biológica, ¿no? Y el problema o la diferencia fundamental entre nuestro contexto y el resto de Europa es el paso del primero al segundo, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se tiene el primero muy tarde, ¿no?, pues es fácil que el segundo no se pueda tener, ¿no?, o se tiene en menos proporción de lo que se tiene, ¿no? Entonces, yo creo que ese es el gran diferencial de Euskadi respecto a los países europeos.
Euskadi, no obstante, no pierde población por la llegada de migrantes, pero según los últimos datos del Instituto Vasco de Estadística, del Eustat, 4 de cada 10 mujeres vascas en edad fértil no tendrán hijos en los próximos años por distintos motivos, como hablábamos ahora mismo. Yo no sé si es apocalíptico plantearlo de esta manera, pero ¿puede suponer esto que determinados grupos de población lleguen incluso a desaparecer?
No, yo creo que eso no, y hay que tener mucho cuidado, ¿no? Porque a veces la demografía la utilizamos o se utiliza desde determinadas ideologías para para intentar vender teorías, ¿no? Como la del gran reemplazo o la de la invasión, ¿no? Que no es cierta. No vamos a desaparecer. De hecho, las poblaciones hoy en día, las poblaciones occidentales, el crecimiento está mucho más motivado por el flujo migratorio que por el crecimiento natural, es decir, por la diferencia entre nacimientos y muertes. Tenemos que tener en cuenta que hemos alargado mucho la vida, ¿no? Hemos conseguido que las personas no mueran hasta ser mayores, ¿no? Eso ha supuesto una reducción de la mortalidad infantil, juvenil y edad adulta. Y en la medida en que hemos alargado la vida, ¿no?, la hemos estrechado también. Tenemos un régimen demográfico mucho más eficiente que antes. Antes, ¿por qué teníamos tantos hijos? Pues porque era necesario, ¿no? Porque las personas morían en mayor medida, ¿no? Yo a veces cuando la gente dice, no, es que ya no vivimos en una pirámide. A ver, la pirámide de población era una población muy poco eficiente, ¿no? Había muchas muertes y tenía que haber muchos nacimientos para que pocos sobrevivieran hasta edad adulta, ¿no? Yo creo que tenemos que interpretar la situación demográfica desde el presente y pensar que tenemos un régimen demográfico muy eficiente, que conseguimos que las personas lleguen a muy mayores sin morirse, ¿no?, que es un gran éxito social, y que tenemos que tener mucha menos natalidad de la que teníamos que tener antes, porque somos más eficientes.